Zona Franca de Barcelona.
Bienvenidos a Zona Franca de Barcelona, el podcast oficial del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, donde hoy hablaremos del SIL Barcelona, la feria líder de logística, transporte, intralogística y supply chain del sur de Europa. Un evento importante que espera poder celebrarse de cara el año que viene, en 2022. Para hablar de todo ello, hoy nos acompañan Ramón García, director de innovación y proyectos del Centro Español de Logística. Bienvenido, Ramón.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Un placer que nos acompañes. También nos acompaña Jordi Espín, secretario general de Transprime. Hola, ¿qué tal, Jordi?
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Encantado de estar aquí.
Encantado nosotros que nos acompañes. También nos acompaña Rafael Aguilera, director general de UNO. ¿Qué tal, Rafael? Bienvenido.
Muy buena, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Un placer.
Gracias a ti. Y por último, también nos acompaña Xavier Rius, presidente de la Fundación ISIL. ¿Cómo estás, Xavier?
Hola, encantado. Muchas gracias. Encantado de estar en este debate. Y muchas gracias por contar con nosotros.
Hoy vamos a poner sin duda en valor un sector que, en el que decíamos, pues ha tenido pues un impacto extraordinario en una situación anómala e histórica como la que nos ha tocado a vivir, y por ello con todos estos invitados vamos a analizarlo todo. Vamos a tener en cuenta, Jordi, si te parece, al menos la importancia de la logística en sí, es decir, históricamente ha sido crucial para que nuestro día a día se lleve a cabo a lo largo, ¿no? Un poco de la historia de la humanidad, ¿no? Con ella llega todo aquello que necesitamos donde lo necesitamos, y sin ir más lejos, en situaciones, pues como decíamos, como la actual pandemia, ¿verdad?
Sí, realmente la logística ha estado siempre presente, y la verdad es que la logística está presente cuando nos vamos de vacaciones, cuando cogemos un tren, cuando vamos a la librería a buscar un libro, y recientemente pues ha saltado al mundo con todo el tema de Suez, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que la logística y todo lo que está conectado con ello nos afecta mucho más de lo que nos pensábamos, porque normalmente la logística siempre es aquel agente invisible, a veces tedioso, pero que realmente, si lo gestionamos bien y lo tenemos en cuenta y también lo tratamos con cariño, pues evidentemente da unos resultados excelentes. Y aquí es donde entra toda la relación que tenemos los que estamos aquí en el panel hoy, ¿no? O sea que sí, realmente es viene de tiempos inmemoriales, aunque no lo supiéramos, pero sí, aquí está y debemos cuidarla.
Está claro. Entiendo además que habéis notado, obviamente, cierta adaptación por parte de un sector, de las compañías que ofrecen dicho servicio, a la hora de pues adaptarse a esta situación actual.
Sí, realmente la logística, deja que lo diga así, la logística ordinaria es la cadencia básica de que las cosas funcionen bien. Y en este sentido, actualmente, lo ordinario y la banalización de la logística es importante tenerla en cuenta para darle el valor que requiere. Es decir, todas las compañías de servicios, ya no gremiales, sino dedicadas a ofrecer transporte y logística desde el punto de vista más genérico, tienen un valor importantísimo, porque llegan desde el hospital a suministrar al lado de nuestra casa, a traernos el paquete, o a hacernos caso cuando pedimos un libro o lo que decía antes, vamos de vacaciones. Por lo que cada vez más la que no es dedicada, no es gremial y no es especializada, sino la ordinaria, tiene un valor fundamental en nuestras vidas. Y esto es muy, muy relevante, que nos demos cuenta y le demos la importancia que tiene.
Desde luego. Rafael, recogiendo un poco lo que comenta Jordi, además poniendo más datos encima de la mesa, ¿no? El sector de la logística representa el 6% del PIB, mueve más de 500 millones de envíos y 5 millones de toneladas al año. Entiendo que son cifras que van subiendo conforme yo las estoy mencionando, ¿no? Pero estos datos acompañan este hecho, ¿no? Que seguramente sorprenda o no a más de uno, ¿no? Que ha sido, pues, evidentemente uno de los sectores donde la pandemia le ha generado menos impacto.
Sí, bueno, como se suele decir, esto va por barrio, Eduardo. Al final sí que hay una parte del transporte y la logística que ha crecido, y lo vemos a diario en prensa, y es la que comúnmente llamamos comercio electrónico, ¿no? La distribución del B2C sí que ha sufrido un incremento exponencial. En los meses más importantes del año pasado, de la pandemia, llegó a crecimiento del 50%, Y finalizó el año con un incremento del 30%, ¿no? Con lo que veníamos ya viendo en años anteriores. Esa parte, como digo, sí que ha crecido exponencialmente, pero tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? Y es el B2B, el transporte, la entrega en comercio, en establecimiento, en empresa a empresa. Y ese sí que se ha reducido. ¿Vale? O sea, podemos ver cómo este año los datos de paro vienen reflejando que somos de los sectores que estamos generando empleo. Es verdad que dentro de la terrible situación que estamos viviendo con nuestro sector, no es de los que peores está, pero si comparamos los datos, por ejemplo, de enero con respecto al año pasado, vemos que todavía no tenemos los niveles de actividad que teníamos, ¿no? Y esto es por eso que comento del B2B. Al final hay una parte muy importante del transporte que no se ha recuperado y en ello estamos.
Dabas un concepto, ¿no? Como es el del e-commerce, en boca ya de prácticamente todo el mundo, ¿no? Para todos aquellos a quien no lo conocieran, pues ahora mismo se están encontrando que sus negocios se encuentran en este proceso de transformación digital. Otro concepto también que se ha puesto de rabiosa actualidad y por donde muchísimos comercios, proyectos y empresas han tenido que pasar. Ramón, precisamente, ¿no? Hablando, claro, voy contigo. Es decir, de todo esto que tiene que ver con un proceso ya no solo de transformación digital, de actualización, sino a la par también de innovación, ¿no? Es decir, no deja de ser la logística un sector clave para la industria 4.0, que esto también estará bien que nos lo cuentes para quien nos escuche y aún no conozca de este también nuevo concepto de industria 4.0, pero entiendo que son retos que se han, algunos que se han tenido que asumir ya por propia filosofía de la empresa, pero otros también por la situación actual.
Pues mira, bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación, que antes, al ser el primero, no os había agradecido la invitación al evento. Bueno, a ver, primero, como quería empezar matizando o diciendo que la innovación y la logística han venido de la mano desde los orígenes. O sea, tenemos que pensar que, al final, la función de la logística, como bien decía Jordi al principio, es servir la mercancía en el punto adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Y esto, a lo largo del tiempo, ha cambiado en cuanto al contexto, a cuanto a las necesidades del cliente, y ahora aparece la tecnología. Con lo cual, digamos que es un sector en el que siempre estamos innovando porque tenemos al cliente en el centro y nos hemos tenido que venir adaptando en todo este sentido. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues ahora lo que sucede es que las tecnologías están habilitando que muchos procesos cambien, y eso, bueno, pues al final al cliente le ha aportado el poder acceder de nuevas formas al comercio, y por eso tenemos el tema del comercio electrónico. Relacionado con este cambio que planteábamos o que comentamos, pues hay muchas cosas que tienen que pasar para que nos adaptemos. Y digamos que el sector de la logística siempre tiene que estar respondiendo en base a un binomio que es servicio-coste, ¿no? Y bueno, pues esto digamos que es nuestro gran reto y sé que ha sido el común denominador durante siempre todos los procesos logísticos que se han tenido que diseñar para adaptarse a todo esto, a todas estas circunstancias. Ahora mismo, adicionalmente a esto, bueno, pues comentabas el tema de la industria 4.0, es la industria que actualmente se denomina como la revolución ya no industrial, sino la revolución de la sociedad. Digamos que a día de hoy todos los negocios están en la mano del cliente, que es en su móvil o su dispositivo, y todas las organizaciones que no están conectadas a ese dispositivo y no llegan a él, pues difícilmente van a poder llegar al mercado, ¿no? Y el reto que tenemos todos los que participamos en las cadenas de valor es poder llegar al móvil de esa persona, que es el que nos va a elegir como la opción para comprarnos, ¿no? Y tenemos que dar la respuesta adecuada en tiempo y plazo.
Claro, y ahí hay un proceso, entiendo, exigente por precisamente, ¿no?, destacar y que ese usuario final sea quien te elija, pero en nada entramos para que nos cuentes un poco qué tipo de proceso de innovación se vive en el sector de la logística, también si nos puedes dar algún ejemplo, pero hablemos ahora de todo este proceso, ¿no?, que estábamos hablando, de todo este sector donde, como estamos diciendo, evidentemente hay en general buenas cifras, se están dando una serie de movimientos de innovación realmente destacables, y ahora el talento, ¿no? Esos profesionales que forman parte de este sector, que no ha parado a pesar de la situación. Xavier, como sector en crecimiento y con alta demanda de este tipo de profesionales, ¿qué perfiles son los más buscados y valorados?
Bueno, en este sentido ha cambiado en los últimos años. Es decir, cada vez en la cadena de suministro, en la logística, manejamos más datos, manejamos más información, con lo cual las capacidades analíticas de los directores de logística, las capacidades de extraer información de datos y tomar decisiones son cada vez más puestas en valor. Es decir, los cálculos, por decirlo así, ya lo hacen las máquinas y los profesionales lo que tienen que hacer es decidir sobre esos datos. Con lo cual, cada vez hay un componente más analítico en la toma de decisiones. Por otra parte, el tema del liderazgo es importante, es decir, empoderar a los equipos de trabajo. Todas estas transformaciones que hemos ido comentando hacia la digitalización, hacia la sostenibilidad, no se hacen sin el apoyo de los equipos humanos. Y para que los equipos humanos se alineen con esos cambios, hay que formarles, hay que motivarles, hay que, en definitiva, liderarles. Con lo cual, yo definiría, resumiría el tema en dos vectores. Por una parte, liderazgo, y por otra parte, capacidad analítica y de toma de decisiones.
Jordi, ahora con lo que comenta Xavier, entiendo con estos detalles, ¿no?, de esta capacidad analítica, incluso la sostenibilidad, entiendo que forman parte de lo que entenderemos ya no solo por el sector de la logística del futuro, sino obviamente del presente.
Sí, en cuanto a sostenibilidad, más allá de lo que va a ocurrir en temas de sostenibilidad climática y de objetivos de desarrollo en cuanto a reducción de emisiones y todo esto, tenemos que preocuparnos y procurar por la sostenibilidad del modelo. Y esto es una cosa que encaja perfectamente con lo que comentaba antes Ramón y también ahora con lo que comentaba ahora Xavier. Es decir, el liderazgo y el talento y el clima analítico los hemos encontrado con un quick commerce y con e-commerce ahora mismo que está en el móvil, ¿no? Y entonces aquí hay unas obviedades que nos habíamos saltado y es importante que las tengamos en cuenta, como el respeto a los conductores, el respeto al usuario al que lo recibe. Todo parecen obviedades, pero realmente debemos recogerlas, estos comportamientos éticos, ¿no? Comportamientos éticos. Es importante, por ejemplo, nosotros ahora nos hemos puesto de acuerdo con IRU, desde European Shippers Council, la Asociación Europea de Cargadores que nos agrupa, en establecer un protocolo de colaboración donde queda plasmado y marcadísimo el papel de colaboración que debemos desarrollar los transportistas, los cargadores y también los conductores. Y esto, aunque parezca que son obviedades, pues no lo son, porque sostienen el modelo en sus pilares fundamentales de colaboración. Y esto es importantísimo, porque al fin y al cabo la actitud y el clima analítico vienen por un liderazgo, pero vienen por realmente por la actitud que todos tenemos en frente al que tenemos al lado, ¿no? Es decir, ya no proveedor-cliente, sino en que formamos parte de un engranaje que tiene que funcionar por parte de todos. Si no, esto no es sostenible.
Claro. Está claro que obviamente quizá en lo que piensa el usuario final, para entendernos, es en que en lo que este sector debe preocuparse es en entregar ese paquete lo más rápido posible, ¿no? Quizá, y en las mejores condiciones, pero está claro que hay detrás un enorme equipo de profesionales, desde el conductor a quien empaqueta, a quien recibe ese pedido, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un enorme potencial de profesionales que, como comentaba Santa Jordi, también se han tenido que adaptar a esta situación actual, que si me permitís, y teniendo en cuenta pues la actualidad. Rafael, desde uno, ¿qué habéis observado que este sector, ya no solo que se haya tenido que adaptar, sino que de estas adaptaciones se hayan venido para quedarse, ¿no? O que hayan incluso o mejorado el servicio o que se hayan cogido nuevos métodos de trabajo a la hora de trabajar?
Sí, la verdad es que bueno, este sector ha tenido un impacto considerable, ¿no? Lo comentaba hasta el principio. El ser esencial pues ha provocado que estemos en el centro del foco de todas las miradas y que se reconozca la importancia que tenemos, ¿no?, tanto a nivel social como económico. Este sector vive una transformación día a día y nosotros desde uno hemos visto que hay cinco factores que la pandemia ha acelerado. O sea, más que un cambio en la operativa, que también ha acelerado lo que ya se venía viendo que iba a ser los retos del sector en los próximos 5 años, ¿no? Entonces, a mí me gustaría destacar 5 puntos, que además lo estamos comentando durante este podcast. El primero, el crecimiento del e-commerce, ya lo hemos dicho. Hay mucha gente que no compraba, por obligación se vio obligada a comprar y han visto que esto funciona y que es un lujo desde el sofá de tu casa adquirir un producto y tenerlo en casa en 24-48 horas. Y ese producto puede ser tan heterogéneo como desde comida para la mascota hasta máquinas de gimnasio. Entonces, es el primer cambio al que se enfrenta el sector, ¿no?, que se ha acelerado. Segundo, digitalización, lo venimos comentando. Ya las empresas, muchas de ellas tienen en su ADN la digitalización, pero hemos visto como un proceso que se tiene que fomentar mucho más, que se tiene que terminar de implantar y que las empresas que no lo aborden, pues bueno, lamentablemente parece ser que desaparecerán, ¿no? Y además, esa digitalización es la que va a dar la posibilidad de ser lo más flexible posible. Tercer punto, la importancia de la experiencia de entrega, y lo comentaba ahí ahora. Ya no es tan importante que el producto llegue pronto, porque igual de negativo es que llegue muy pronto o que llegue tarde, es que llegue cuando el cliente quiere y además que esa experiencia de entrega pues sea lo más satisfactoria posible. Está demostrado y comprobado que el 60% de la posibilidad de que un cliente repita una compra en un comercio va ligada a esa experiencia de compra, con lo cual los repartidores fundamentales. Cuarto punto, sostenibilidad, que no me voy a extender, pero todos lo vemos, ¿no? Que va a ser, bueno, ya está siendo un punto absolutamente fundamental en la empresa. Y el quinto, la formación, y también lo comentaba ahí antes. O sea, los perfiles que se necesitan hoy en día han venido cambiando en los últimos años y las empresas tienen que apostar por ella porque se van necesitando nuevos perfiles con además nuevos skills a los que tradicionalmente se utilizaba. Y el servicio, Eduardo, efectivamente el servicio parece ser que funciona porque si no, no estaremos creciendo, ¿no? A los niveles que se está creciendo.
Está claro. Xavier, además, precisamente hablando con Rafael, de Uno en este caso, en el 2009, Icil junto a Uno, pues sumasteis sinergias un poco para promocionar la logística y el transporte siempre vigente, como bien estamos comentando aquí, ya no solo de sus valores, también de su importancia. Una alianza pues que llevó a propiciar la formación y también la divulgación de contenidos del sector. Desde entonces, ¿en qué se está traduciendo esta unión entre ambas entidades?
Bueno, al final también el tema de la pandemia lo ha parado todo un poco, pero bueno, la idea es generar, de alguna manera, sumar, ¿no? Un poco en la línea que decía Jordi. Al final, esta colaboración entre cadenas logísticas también entendemos que debe ser colaboración entre instituciones, ¿no? Al final, sumar más que dividir. En este caso, con Uno en su momento firmamos un convenio que estamos empezando a desarrollar, con CEL también estamos haciendo ahí algún proyecto de colaboración, con lo cual yo creo que al final, si queremos dar una visión global, un servicio global a toda la comunidad logística, lo que debemos hacer es, en ese sentido, unir fuerzas, ¿no? Ponérselo fácil al profesional, que muchas veces yo creo que le acabamos despistando con tantos eventos, tantas webinars, tantos foros. La idea un poco es ir poco a poco juntando agendas para de esta manera pues ponérselo fácil al sector, ¿no?
Y evidentemente teniendo en cuenta pues conceptos como la innovación, la generación del talento, la digitalización, como estamos comentando en empresas de logística y transporte. Ramón, ahora ya, cuéntanos por favor cómo es un proceso de innovación en el sector de la logística. ¿Dista mucho quizá de otro tipo de sectores o es parecido? ¿Qué se tiene en cuenta?
Bueno, pues mira, si analizamos el momento actual, que es un momento yo creo que es específico por todo lo que está sucediendo, como comentaba anteriormente, pues no, y han comentado el resto de compañeros, nos encontramos con que hay un cambio de hábitos de consumo, con que tenemos requerimientos de sostenibilidad cada vez más, bueno, somos más conscientes, siempre lo hemos tenido, y por último, con la irrupción que tenemos de tecnologías, muchas de ellas disruptivas, todo esto ha convergido hacia, bueno, pues al contexto de mercado que tenemos ahora en el que irrumpe el e-commerce. ¿Y eso qué es lo que ha provocado? Bueno, pues lo que ha provocado es que el modelo de retail tradicional montaba su logística fuera de las ciudades, ¿no? Era un tema de que cada una de las organizaciones que participaban en su cadena de valor, pues montaba su logística dedicada para, fundamentalmente, pues para dar respuesta a su negocio en uno o varios canales y lo hacía, pues vamos a decir, de manera individual y nos encontrábamos, pues eso, que su proceso de innovación consistía en mejorar sus procesos, incorporar las tecnologías que le ayudasen a dar una mejor respuesta a los clientes. ¿En qué situación nos encontramos ahora mismo? Pues lo que ha pasado es que hemos trasladado esa logística, la hemos trasladado dentro de las ciudades, ¿no? Y eso, ¿qué reto nos supone? Pues nos supone que es que la ciudad es un recurso compartido. Y entonces aparece una palabra que la teníamos todos, bueno, la teníamos muy manoseada, pero no utilizada, que se llamaba la colaboración, ¿no? Y colaboración ya no solamente dentro de los que participamos dentro de la cadena de transporte, sino que ahora tenemos que innovar en un contexto en el cual no solamente contamos los que participamos en la cadena de transporte, sino que además está otros servicios, otros usuarios de la ciudad, ¿no? Y están las asociaciones de vecinos, están los ciudadanos, están el resto de organizaciones o el resto de empresas que tienen que utilizar los recursos de la ciudad como recurso. Y entonces nos encontramos en un momento en el que tenemos que reinventar todo ese modelo de cómo vamos a dar respuesta a las necesidades del mercado, teniendo en consideración de que vamos a que estamos relacionándonos con un recurso, como te digo, que es compartido y además que nos obliga a tratar de buscar soluciones que sean colaborativas. Y ahora mismo estamos en el cómo hacer todo eso, ¿no? Y eso es lo que yo creo que es el punto de inflexión que nos hemos encontrado como resultado de la pandemia, ¿no? Que esto lo veníamos mascullando, pero que ahora pues ya vemos que esta es la única manera. Y eso pues nos ayuda o nos obliga a tratar de hacer una innovación colaborativa que hasta ahora pues no la teníamos en el radar, pero no la teníamos como prioridad.
Estamos llegando ya a la parte final de esta charla, de esta mesa redonda, con el SIL, obviamente, como protagonista también, y del sector de la logística, que obviamente pues estamos descubriendo que gracias a ellos, al enorme trabajo de un también gran equipo de profesionales, pues la vida de la sociedad, de los ciudadanos, pues pueda seguir con total normalidad a pesar de vivir situaciones anómalas como las que nos toca vivir. Pero ahora me gustaría que nos hicierais una valoración de lo que supone un evento como el SIL, obviamente, y qué impacto genera. Jordi.
Para nosotros el SIL es una plataforma de comprensión. Y lo digo de comprensión donde todo se agrega, ¿no? Es decir, donde lo que comentaba hace un momento Ramón y también Xavier, y pues la colaboración allí es el punto extremo, ¿no? Para nosotros el SIL es importante, por un lado, porque es donde en un ambiente diferente puedes encontrar cosas y temas de colaboración que no esperabas antes, porque se presentan eventos, información, innovaciones y keynotes y experiencias que te llevan un poco más allá de donde estás. Y por otro lado también porque nos obliga a todas a estar juntos. Y a veces, aunque tengamos de manera, deja que lo diga así, así abrupta, ¿no? Peleas entre agentes, porque tradicionalmente el transportista y el cargador nos hemos peleado siempre, o porque los centros de formación y las universidades también, y pues allí nos encontramos todos y tenemos que encontrar realmente puntos de encuentro. Y esto es lo que nos hace a todos y al SIL también partícipes de una conclusión positiva de que el mundo se mueve y se mueve solamente colaborando. Y esto es muy importante porque allí es el escaparate donde estamos todos, ¿no? Y estamos todos compartiendo, dando y recibiendo al mismo tiempo información y talento, al mismo tiempo que realmente conceptos que nos trasladan a un escenario del futuro. Y esto es importantísimo, de reflexión.
Sí, pues no puedo estar más de acuerdo con mi compañero Jordi. Al final, un evento tan importante como el SIL es plataforma de colaboración, de unión y de difusión del sector. Al final, como muy bien decía antes Jordi, el sector se enfrenta a muchos retos y no se pueden resolver de forma unísona, ¿no? O en un solo sentido, con lo cual esa colaboración hay que ponerle de manifiesto y entre todo ayudar a que el sector evolucione. De hecho, bueno, yo qué voy a decir, ¿no? Con un evento como el SIL, cuando nosotros desde uno pues también estamos habituados a organizar jornadas como el resto de integrantes del podcast, ¿no? Con lo cual yo creo que es fundamental esa difusión, esa colaboración y ese empuje para que el sector, bueno, pues se enfrente a todos los retos que tiene por delante.
Bueno, es que, vamos, es una pregunta muy buena porque, bueno, ¿qué sería del sector de la logística sin el SIL, ¿no? Nosotros no podemos decir otra cosa, llevamos participando y colaborando de manera activa desde sus orígenes, hace ya más de 20 años, y forma parte de nuestra agenda y de nuestro calendario año tras año. Desde CEL, que somos una de las entidades que más hemos promovido la innovación en el ámbito de la logística desde nuestros principios, no concebimos pues no tener puntos de encuentro como puede ser el SIL, en el que año tras año pues abordan como los retos que tenemos en cada momento, que como comentaba en mi primera intervención, al final pues la logística siempre se está adaptando a las necesidades del cliente y el contexto y las tecnologías van cambiando, con lo cual, bueno, digamos que la innovación es completamente dinámica y es necesario tener este tipo de puntos de encuentro donde nos podemos juntar todos los actores y poder no solamente conocer todas las últimas tendencias, las últimas tecnologías, sino además encontrar el foro para poder debatir sobre ello, ¿no? Y poder servirnos como de referencia para ponernos a trabajar a partir del día que termina en afrontar esos retos.
Bueno, un poco abundando en lo que comentaban los compañeros, básicamente yo creo que el SIL, aparte, es punto de encuentro, con lo cual apunta a colaboración, como hemos ido comentando a lo largo de la sesión. Aparte, es adaptativo, es decir, el SIL ha cambiado el formato a lo largo de los años, se ha ido adaptando, el formato a las nuevas tendencias, no solo el contenido, sino el formato, con lo cual adaptación, que es otra de las virtudes o de las características de las cadenas de suministro. Y en ese sentido también innovación, ¿no? Es decir, colaboración, adaptación, innovación. Yo creo que son tres de las características fundamentales del SIL, que ha sabido de alguna manera reinventarse año a año, ¿no?
Sin duda, el sector de la logística en primera línea. Está claro que también, yo creo que lo hemos dejado claro porque hoy hemos tenido ocasión de descubrir de nuevo en la que será una nueva edición del SIL Barcelona, esta feria líder de logística, transporte, intralogística y supply chain del sur de Europa, en esta nueva edición marcada por este año con buenos resultados en el sector, como decíamos, de la logística. Hemos tenido ocasión de charlar de todo ello con Ramón García, director de innovación y proyectos del Centro Español de Logística. Muchísimas gracias, Ramón.
Muchísimas gracias. Un placer haber estado con todos vosotros y muchas gracias de nuevo por la invitación.
Jordi Espín, secretario general de Transpyme, muchísimas gracias.
No, a vosotros muchísimas gracias y también a los panelistas, que siempre estamos en colaboración y esto es importante reiterarlo. Gracias por invitarme.
Desde luego. Rafael Aguilera, director general de UNO, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y ha sido un placer.
Y finalmente, Xavier Rius, presidente de la Fundación ICIL, muchísimas gracias.
Gracias a todos vosotros y a todos los panelistas, porque realmente ha sido un podcast súper interesante. Muchísimas gracias.
Zona Franca de Barcelona, podcast.